Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 29 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto, integrado en la tarde de hoy en el control técnico del espacio, por Danilo Fuentes Cortés aquí en el control de la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a tener información sobre dos periodistas presos en el Combinado del Este en precarias condiciones, Jorge Bello Domínguez y Lázaro Yuri Valle Roca. Bueno, también vamos a actualizar qué pasó con el accidente trágico que costó 7 vidas en La Habana con una motorina. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está recurrentemente está ocurriendo? Dos dueños de estos vehículos estarán aquí con nosotros y pues nos informarán cuáles son las inventivas y los pormenores y las violaciones de las regulaciones de seguridad en que incurren los dueños de estos motores, de estos vehículos, de estos medios de transporte en Cuba. Todo esto aquí en nuestro espacio, y también pues tendremos sobre la decisión del Tribunal de Londres y la escasez de liquidez en los cajeros automáticos cubanos. Bueno, pues tendremos la participación de dos destacados economistas aquí en nuestro espacio y también de un abogado. En cuanto pues a las noticias que hacen titulares a esta hora, en Cuba al Día, Fiscalía toma declaración a familiares y presos de Caimanera que denunciaron la golpiza de los boinas negros. Fariña con síntomas de deshidratación, el líder del Frente del Foro Antitotalitario Unido, a más de 48 horas de iniciada la huelga de hambre con reclamos. Infierno dentro del infierno, así describe esposa de preso político la situación del Combinado del Este. En otro orden de informaciones, la Guardia Costera traslada a Bahamas 15 migrantes, uno de ellos fallecido, tras el rescate en alta mar. Sobrevivientes entre el envejecimiento y la mendicidad enfrentan los ancianos en Cuba. Y la falta de agua potable agobia a los cubanos en las diferentes localidades del territorio nacional. La prensa oficial recorre a la información de que ya 300 escuelas han sido afectadas por el huracán, ya han sido reparadas, mientras que 170 de ellos aún permanecen sin solución. Y la Comisión de Religión de Estados Unidos examina las condiciones de la libertad religiosa dentro de Cuba. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. En breve vamos a iniciar nuestra ronda informativa, específicamente en La Habana. Vamos a tratar de establecer la comunicación con el periodista independiente Vladimir Turró para que nos ponga en perspectiva, pues luego de la trágica muerte de una familia completa en La Habana, compuesta por 5 adultos y 2 menores, en un incendio de grandes proporciones registrado en la madrugada de este miércoles en una vivienda en Centro Habana. El fuego se desató tras la explosión de 2 motorinas que estaban recibiendo carga en la sala de una casa, ubicada en la calle Perseverancia 159, entre Ánima y Virtudes. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué se reitera? ¿Por qué constantemente se repite este trágico suceso a lo largo y ancho del territorio nacional? Vamos a ver si hablamos con un dueño de estos vehículos, Vladimir Turró, en la capital cubana. ¿Dónde están las violaciones? ¿Qué están haciendo los cubanos que no se respetan las medidas de seguridad y por qué esto ocurre? Eso es lo que nos proponemos. Ya tenemos el contacto en La Habana, Cuba. A esta hora de la tarde vamos a iniciar nuestra ronda informativa allí en La Habana, Cuba, específicamente en Arroyo Naranjo, con el periodista independiente Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre un placer estar acá contigo.
Bueno, te hemos convocado hoy por otra cuestión diferente a tu labor de periodista independiente. Tiene que ver con el tema, después de ver la víspera, ¿no?, este trágico suceso en Centro Habana, un incendio de grandes proporciones que le costó la vida a 7 personas, Turró, 5 adultos y 2 menores, luego de un fuego desatado de 2 motorinas que estaban recibiendo carga. Imagínate tú, en la sala de una casa, ahí en Perseverancia 159, entre Ánima y Virtudes. Esto es repetitivo. ¿Qué pasa? ¿Qué violan los cubanos? ¿Qué se hace que no se debe hacer? ¿Y qué están haciendo dentro de la isla en medio de las limitaciones los dueños de estos vehículos que causan estos accidentes? Yo sé que tú tuviste una de estas motos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está ocurriendo, Vladimir?
Sí, mira, Tomás, como bien dice, de hecho, los transportes eléctricos, fundamentalmente las motos, ya son muy comunes en Cuba. Es prácticamente el transporte principal de los cubanos, a los que más tienen acceso. Pero, de hecho, existen violaciones fundamentalmente en las baterías de litio, precisamente producto de que los originales son muy caros. Hay muchas personas que las transforman para adquirirlas por costos más bajos, y existen violaciones en cuanto al procedimiento. De hecho, utilizan lo que se le llama BMS, es una tarjeta que es la que controla toda la carga de la batería, y estas tarjetas, incluso las baterías que son fabricadas, no van acorde con el voltaje y con el amperaje con las que se confeccionan. Entonces, producto de esto, producen las explosiones. Otra de las causas fundamentales es precisamente que se violan los procedimientos de carga y de descarga. El manual del litio fundamentalmente explica que la carga de la batería debe hacerse después que regresas de caminar en la moto, debe hacerse después que reposa al menos 3 horas, producto de que estas baterías liberan gases durante este procedimiento, y al conectarla automáticamente, de caminar el vehículo en la calle, automáticamente conectarla produce que no se pueda liberar estos gases, la batería se calienta aún mucho más, y entonces caen y se producen estos trágicos sucesos, ¿no?, que implican en la muerte, la vida de los seres humanos. Y entonces, nada, más que nada, creo que es un mal procedimiento por parte de las personas, de los cubanos, y lo otro es ahorrarse un poco de dinero, y hay muchas personas que se están dedicando a este tipo de actividad, de reparar estas baterías, de hacer baterías nuevas y comercializarlas, y no tienen los conocimientos requeridos, y bueno, finalmente provoca la muerte de muchísimas personas. Que es una cosa ya constante acá en Cuba, y pienso que el régimen debería tomar en manos en este asunto y poner algún tipo de requerimientos para que estas cosas no sucedan.
Ahora, una pregunta, Vladimir. Parece ser que estas tarjetas, las BMS, las manipula con el propósito, tú me decías, de incluso tener más fuerza y adquirir más velocidad. No hay ningún institución estatal que inspeccione estos vehículos, que supervise esta ilegalidad?
No, realmente en Cuba no existe ninguna institución estatal, ni el Ministerio del Interior, que es fundamentalmente la que se encarga del tema de los vehículos, no regula este tipo de acciones que se están realizando sobre estos vehículos. Y más que el BMS, es en la caja reguladora, es decir, es la que domina la velocidad de estos vehículos, que al tener una batería que no va acorde al amperaje para el que fue construido, al amperaje, al voltaje, para el que fue construido el vehículo, lo que hace es calentarse y también explotan. Y precisamente por esto es que realmente se necesita, creo, que el MININ, fundamentalmente el Ministerio del Interior, encargado del tránsito vehicular, es el que debe encargarse de tomar alguna, de tener en cuenta alguna regulación para que las personas no alteren este tipo de proceso en los vehículos, y bueno, no llegar a esta situación fatal, ¿no?, que ya se hace prácticamente constante en casi todo el país.
Entonces, esto lo mismo ocurre, Vladimir, con las que son importadas, como las motorinas que son fabricadas en Cuba con tecnología china.
Sí, exacto. Eso no es que precisamente sean las que están importando desde China o las que se importan desde Panamá o desde cualquier otro país. Esto sucede con cualquier vehículo donde se viole el procedimiento, es decir, el procedimiento de cambiarle las piezas que no son, ellas están confeccionadas para una velocidad y bueno, deberían llevar una batería adecuada para eso. No es lo que sucede en Cuba, porque recordemos que los precios de las baterías, la más barata puede costar $900, estamos hablando de una batería de 35 amperes con 72 volts, eso es más o menos casi 200 mil pesos en el mercado informal, y las personas no tienen no está accesible al bolsillo de los cubanos, y lo que hacen es comprar estas baterías inventadas. La mayoría de los BMS son recuperados de baterías rotas, porque además no es que estén entrando, no es que estén importando los BMS, la mayoría son recuperados de baterías rotas, y bueno, confeccionan este tipo de baterías y sucede lo peor, que bueno, termina fundamentalmente casi siempre en la muerte de alguna persona.
Excelente. Muchas gracias, como siempre, en la capital cubana, al periodista independiente Vladimir Turro. Vamos a hablar con otro periodista, esta vez en Santa Clara, Cuba. Vamos a intentar la comunicación ahí con Joel Espinosa Medrano, también dueño de una de estas motos, para que nos explique pues cuál es la situación, y además también que nos cuente qué pasó en la candonga Las Flores, allí que la víspera hubo un incendio de grandes proporciones en un lugar donde pues acuden multitudes de santaclareños a adquirir desde un bisturí para una operación hasta un medicamento. El contacto lo tenemos ya a esta hora de la tarde. Vámonos directamente a Santa Clara, Cuba. Contacto a esta hora de la tarde con el periodista independiente y también pues emprendedor, operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, a esta hora de la tarde, ahí en la ciudad de Santa Clara, en la provincia de Villa Clara. Muy buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todo el que nos escucha.
Bueno, Joel, primero que nada, ¿qué pasó la víspera? Un susto nos hemos dado acá, vimos el voraz incendio en uno de los centros más emblemáticos de comercio en Santa Clara, la Candonga Las Flores, donde se consigue desde un bisturí hasta un medicamento necesario para una intervención médica, hasta cualquier tipo de cosa. ¿Qué provocó esto?
Sí, Tomás, desgraciadamente en la tarde de ayer ocurrió un incendio un incendio grande, cuando se ve las llamaradas, eso te da la magnitud del incendio, pero bueno, no hubo tantos daños, por lo menos no hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas y de mucho dinero prácticamente convertido en mercancía, pero bueno, a la vida humana es lo fundamental, mientras tiene la vida no hay problema. En hora de la tarde, él un señor se encontraba asegurando un kiosco, los llamados kioscos ahí en la Candonga, y una chispa del mismo equipo de soldar cayó en un área donde tenían diluente, pintura y más, y comenzó el fuego por ahí. Entonces empezó a expandirse porque habían gomas de bicicleta, motores, había material que era altamente inflamable, y comenzaron a coger candela a los kioscos que estaban, como dice uno, es un chinchal uno encima del otro, y se fueron apagando el fuego ahí hasta alrededor de 7 kioscos que cogieron candela ahí, y se quemaron muchas piezas, equipos, gomas, pintura, es decir, que objetos y piezas y partes que se estaban vendiendo ahí en esa área fueron calcinadas por el fuego.
Increíble. Joel, gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, y parece ser que la cuestión de las inspecciones y las regulaciones ahí, porque de alguna manera esto empaña un poco a la autoridad estatal.
Sí, Tomás, ahí hay que señalar que las autoridades estatales raras veces hacen presencia en esos lugares. Si ahí viene, como está estipulado, los bomberos, los técnicos que tienen que ver con la protección y seguridad, estoy seguro que muchos kioscos son inhabilitados. Porque eso es, como te digo, Tomás, es un chinchal ahí, uno arriba el otro ahí, con una corriente que tampoco, los cables de corriente tampoco son idóneos, así que no tiene las condiciones idóneas para mantener un negocio. Un negocio ahí que llegue un yeguipón, bueno, en otras ocasiones, porque de cierta manera el gobierno le convenía, porque cobraba su diario, cobraba su impuesto. Y entre más kiosquitos existieran, más cobraba el gobierno. Pero ahí raras veces existió, nunca hubo la presencia de las fuerzas que están encargadas de la seguridad, que tienen que darle el visto bueno, como los bomberos, la misma, los bomberos, la higiene y sanitaria, higiene sanitaria, porque siempre se piensa que solamente la higiene y seguridad está en lo que es los alimentos, pero no, está la higiene y seguridad en el lugar, en el local como tal, que ahí, para uno tener un local, es decir, que esté apto para el uso, tiene que tener visto bueno de varias entidades, y ahí nunca entró a dar, a certificar, es decir, ahí las candongas era una selva donde era casi prácticamente intocable por las autoridades, que tenían que tener un control estricto sanitario de estos mismos puntos de vista, bomberos, de electricidad y demás. Es decir, que ahí, por ejemplo, te puedo señalar que en la misma candonga no existía una distribución de la electricidad generada por, cuando digo no, generada, quiero decir, distribuida a través de la cablería y demás por parte de la empresa eléctrica. Eso era una tendedera y cada cual se podía enganchar, se enganchaban esos cables ahí. Es decir, que el Estado en cierta medida tuvo algo de responsabilidad en que ocurrieran estas cosas. Porque ahí eso era...
Sí, Joel...
Es una selva donde todo el mundo puede sobrevivir, donde todo el mundo tenía la necesidad de sobrevivir.
Claro. Ahora, hay otro tema, Joel, las ilegalidades que están cometiendo los cubanos dueños de motorinas, sabes que estoy hablando, porque tú has tenido este tipo de vehículo también, pues llevó nuevamente a la trágica muerte de 7 personas, miembros de una familia, 5 adultos y 2 niños, el martes en el municipio de Centro Habana, mientras que 2 baterías de estas motorinas se cargaban en la sala de una casa y explotaron. Joel, ¿qué está pasando con las baterías estas de litio que... dicen que los cubanos al alto precio que costan la manipulan y la hacen de una manera casera sin las más mínimas regulaciones? ¿Qué está pasando con las motos incendiarias estas?
Sí, Tomás, eso ya es un problema que viene ocurriendo hace muchos años atrás. Amén de que las autoridades policiales siempre están requiriendo y hablando el tema de la situación de esta, porque tenemos que reconocer esto, que la mayoría de los incendios que están ocurriendo en gran por ciento elevado con la relación de las motorinas. ¿Qué sucede a estas motorinas, a esta batería de litio, que tienen un precio, las nuevas, entre 150.000 y de 100.000 pesos adelante, cubanos? Es decir, una batería nueva de litio ronda alrededor de 130 a 150.000 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas, es decir, los que tienen este tipo de vehículos, tratan de utilizar al máximo el mayor rendimiento de esta batería y le quita un aditamento que ese aditamento provoca que tenga mayor capacidad de carga. Y ahí es donde se le complica la situación a las personas, que carga directo ahí sin tener un control de la carga, y hay un calentamiento de estas baterías de litio que son altamente inflamables, que provoca el incendio. Y cuando esas baterías cogen candela, empiezan a explotar, porque yo públicamente lo vi frente a mi vivienda, en una ocasión de una batería pequeña, pero empezó a explotar, y eso se mete 10, 15 minutos, era de la batería pequeña, explotando. Así que teniendo en cuenta esta situación con baterías mayores, genera un incendio de grandes proporciones, que ya te puso del ejemplo de estas personas que murieron, pero no son solo estas personas. Hay muchos casos que ejemplifican esta situación del adulteramiento del sistema de batería, el adulteramiento de la utilización de cargadores que no son idóneos para la batería de litio, y te digo que sí genera grandes pérdidas de humanas y materiales, porque no son muy pocos los incendios a lo largo y ancho de la isla que están ocurriendo debido a esta situación. También hay un mercado que las personas, cuando las baterías ya tienen problemas, la desarman, cogen las pilitas esas de litio y vuelven a hacer otro tipo de batería, otra batería, teniendo en cuenta la no son desechables totalmente, sino que las reutilizan, y eso también provoca que en un momento determinado estas baterías exploten y provoquen estos incendios. Tenemos que señalar también que todas estas bicicletas eléctricas que circulan aquí en el país no son solo importadas mayormente de Panamá, sino aquí en Cuba también hay batería, hay fábricas ensambladoras de este tipo de vehículos. Mayormente aquí en Villa Clara tenemos una fábrica, es la fábrica de bicicleta Minerva. Incluso el gobierno en sus entidades ha vendido las baterías de litio, que en su funcionamiento deja mucho que desear y empieza el invento casero, el invento de los técnicos que están en reparaciones de estos equipos y son los que generan que ocurran todas estas situaciones de incendio de estas baterías porque no tienen los parámetros establecidos, no tienen la técnica establecida para que tenga un uso adecuado y provocan todos estos calentamientos. El calentamiento provoca los incendios, el explote de estas baterías que son altamente inflamables.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba. Vámonos a La Habana, contacto con la periodista independiente Eralidy Frometa, esposa del preso político y también comunicador independiente Lázaro Yuri Valle Roca, en el Combinado del Este. Buenas tardes, Eralidy.
Buenas tardes, Tomás, y para todos.
Bueno, a inicios de semana ha sido amenazado con ser castigado nuevamente Lázaro Yuri Valle Roca. Hemos tenido acceso a este audio que él ha mandado hacia acá, donde él agradece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adscrita a la Organización de Estados Americanos por interesarse en su situación y las irregularidades que ha cometido el gobierno cubano en su caso. Sin embargo, cuando él trató de sacar el documento de la prisión, se le fue confiscado. Cuéntanos, Geralidis.
Sí, Tomás, efectivamente, este documento se le fue confiscado de forma ilegal. Documento que hasta la fecha está representando un peligro para Lázaro Yuri, ya que supuestamente para los agentes de cárcel y prisiones es un documento que está muy fuerte. En este documento solo él agradece a estas instituciones continental el haberse... el agradeciéndole el haberse interesado por su situación.
¿Cómo no? Y entonces estamos a la expectativa si va a ser o no castigado por esto.
Sí, estamos al pendiente para ver qué es lo que sucede, ya que todavía están en análisis este documento.
Cómo no, gracias Eralidis. Eralidis Frometa en la capital cubana. Vamos a ver si brevemente terminamos en Guira de Melena con la comunicación con Marta Domínguez, la situación de Jorge Bello Domínguez, que recibió, pues, se molestó por una discusión que sostuvo con un oficial del penal combinado del Este, lo cual le provocó fuertes dolores en el pecho, que tuvo que recibir asistencia médica. ¿En qué ha concluido todo esto? Vamos a tener la comunicación con Marta Domínguez ahí en Guira, Melena, para conocer información sobre el estado de salud de Bello, cómo ha seguido convaleciente luego de haber ocurrido este incidente a inicios de semana ahí en el penal combinado del Este, donde Jorge pues cumple 15 años de prisión por los delitos de haber participado en la manifestación en Guira de Melena. Contacto breve en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, con Marta Domínguez. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo ha seguido Jorge luego de haber sido molestado en una discusión con un oficial del penal que constantemente lo hostiga en el combinado del Este, lo cual provocó que Jorge sufriera fuertes dolores de pecho y tuvo que ser asistido y tuvieron que realizar hasta exámenes? ¿Cómo ha seguido Jorge?
Bueno, Tomás, Jorge, producto de la discusión esa y el subión tan grande de presión que le dio, que le subió la presión 190/60, le ha quedado un malestar en el brazo, un dolor en el brazo, en el pecho, en el estómago, donde lo llevaron y le hicieron otro electro. Pero yo te voy a decir, yo no estoy conforme con ese electro. ¿Por qué? Porque dice que no le da nada. Primeramente, yo no creo en el régimen. Segunda, los diagnósticos de ellos mucho menos. Yo estoy muy preocupada con eso porque eso es que le dejó alguna secuela, a lo mejor fue un preinfarto o algo, al subirle la presión, porque él se queja de esa molestia. Mami, tengo un dolorcito en el brazo, en el pecho, en el estómago.
Y además es importante, Marta, la asistencia se la dieron al combinado, no lo llevaron a una institución médica.
No, en el combinado fue donde le dieron la asistencia, le dieron para terapia, porque él se puso muy mal. Pero todo fue ahí. Porque a mí me gustaría que le hubieran hecho un eco, porque el eco es más profundo y le da si hay algo.
¿Cómo
y
no?
A él no lo han sacado de allí a ningún hospital, ni a ver un cardiólogo que lo vea, que analice toda esta situación.
O sea que de la situación que tiene Jorge y su estado de salud, usted sigue responsabilizando a las autoridades del penal combinado del Este.
Sí, yo sigo responsabilizando a ellos. Lo que le pasa a Jorge ahí, yo los hago responsables de ellos, los acuso de ellos, lo que le pasa a Jorge ahí.
Gracias, Marta. Marta Domínguez, en Guira de Melena, para nuestro espacio. Concluimos así la primera parte de Cuba al Día, este jueves 29 de junio. Vámonos a una breve pausa en minutos. Estamos de regreso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 29 de junio acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También pues le damos el agradecimiento a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuertes Cortés en el control técnico acá en la cabina, y como siempre, pues Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a entrar en el tema de la decisión del Tribunal de Londres que rechazó la apelación del régimen cubano en el caso contra el fondo CRF. Vamos a tener la participación en breve de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, con la que vamos a hablar con el faltante de dinero en las instituciones bancarias en distintos puntos del país. Así tendremos también la participación del destacadísimo economista Elías Amor Bravo. Pero ahora vamos a poner en beneficio de toda la audiencia la opinión de un abogado, el abogado cubano, pues exiliado en Canadá, todo un conocedor de la situación legal cubana, Eloy Viera Cañibe, sus valoraciones sobre esta decisión que ha emitido la víspera el Tribunal de Londres en la demanda pues contra del fondo SRF contra el régimen cubano. Vamos a escuchar.
Con relación a esta es una decisión que no es rara, que era bastante previsible, sobre todo por la forma en la que se suponía que podían hacerlo, y es que la jueza que ha desestimado el recurso de apelación, que no es desestimar el recurso de apelación, que es negar el permiso realmente para que la apelación pueda seguir con su curso, es la misma jueza que tomó la decisión luego del juicio de enero pasado. O sea, que lo que están utilizando es un recurso que establece la ley inglesa, que les permite a las personas afectadas por una decisión judicial pues pedir permiso al mismo tribunal que tomó la decisión para continuar con el proceso de apelación. Y básicamente Sara Cockrill, que es la jueza que tomó la decisión, lo que ha dicho es sencillamente que ella no encuentra mérito alguno para que la apelación prospere, pero eso tampoco quiere decir que las posibilidades de impulsar una apelación hayan muerto, porque la ley inglesa también establece la posibilidad de que en caso de que el mismo tribunal que tomó la decisión del juicio pues niegue el recurso de apelación, pues siempre le quedará la opción a la persona afectada de presentar el recurso directamente ante el Tribunal Superior. Lo que pasa es que sí, para mí es un hecho que la ratificación de la decisión de Sara Cockrill de que no existe absolutamente ningún mérito para que la apelación prospere, también puede ser una respuesta que se repita en la Corte de Apelación ante la cual presenten el recurso en caso de que lo presenten, porque esa es otra duda que queda latente. Si Cuba realmente, o si los representantes de Cuba realmente utilizarán esta segunda variante de presentar directamente ante la Corte de Apelación el recurso, lo cual yo creo que lo van a hacer, porque lo que han demostrado es que han preferido, antes de entrar en un proceso de negociación, o incluso antes de entrar en un proceso de ejecución de la sentencia de enero, pues yo creo que van a intentar dilatar, a pesar de los costos, todo lo que puedan, la llegada de ese momento, ¿no? Y por eso es que yo creo que sí, que van a presentar el recurso ante el Tribunal de Apelación, ante la Corte de Apelación, y con eso ganarán más tiempo, aunque tendrán que gastar más dinero, que hasta hoy no ha sido poco, porque todos los costos judiciales, o sea, todos los fees que hay que pagar a la Corte por el impulso del proceso, por la representación de los abogados, pues son bastante elevados, y hay que reconocer también que en el comunicado último que emitió CRFI, que fue donde se dio a conocer esta noticia de la negativa al recurso de apelación, pues también se conoció que ya la parte cubana pues le pagó los costos a CRFI que había ordenado la jueza. Pues hay que recordar también que en el common law, quien pierde el juicio, pues es condenado a pagar sus costos procesales, pero también los del contrario. Y Cuba ha tenido que pagar más de 3 millones de dólares en costos procesales a favor de CRFI, y por eso es que yo no dudo que tampoco dudo que puedan impulsar también un nuevo proceso de apelación, aunque les cueste más dinero, porque siempre va a ser mucho menos que el que en la totalidad le deben al Fondo de Inversiones CRFI.
Las gracias, como siempre, al abogado Eloy Viera Cañibe en Canadá. Vámonos a La Habana, Cuba, en este segmento Cuba al Día. Sobre esta temática, tenemos dos temas: la decisión del Tribunal de Londres y la escasez de liquidez en el sistema bancario nacional. El contacto, como siempre, en la capital cubana con la destacada economista y única mujer condenada en la primavera negra del 2003, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para los oyentes. Un saludo a tu equipo de dirección.
Bueno, hablaban expertos, estabas escuchando seguro, que no cambia mucho el Tribunal de Londres, sí empaña más el compromiso financiero cubano, porque tiene que pagar fija la Corte, gastos de la Corte, no sabemos si va a haber nuevas demandas, pero siempre quizás esto pudiera estar detrás un rejuego de las autoridades cubanas, porque sería mucho menos que ponerse de acuerdo y pagar por el fondo, como reconoció en el juicio original la magistrada inglesa, que el gobierno cubano, al menos el Banco Nacional, es responsable del fondo CRF. Y aunque el litigio y la demanda esta era por, bueno, si es el gobierno o es el banco, en Cuba el banco y el gobierno es lo mismo. ¿Cómo tú ves todo lo que ha dictaminado el tribunal inglés?
Mira, a mí me parece una forma de ganar tiempo, porque ellos no tienen el dinero en estos momentos. Por consiguiente, si la cosa se va alargando y alargando, y todos esos juicios tú sabes que llegan a tomar años, lo que implica que están buscando un respiro de alguna forma. Eso es la realidad, en mi opinión.
Claro, sin embargo, hay que pagar costos de la Corte, el que pierde, y ellos fueron responsables de la derrota del juicio inicial, tiene que seguir pagando fees y seguir pagando a prestigiosos bufetes de abogados como el que han contratado en España para que les pague. O sea que, de alguna manera, tiene un costo para el gobierno cubano, aparte de afectar aún más la dañada ya reputación del gobierno cubano de mala paga internacional.
Por eso yo diría que tiene no un costo en este momento, sino una nueva deuda, porque estoy casi convencida de que esos pagos no se efectúan. Me imagino que los abogados del bufete de España estén sentados en la silla de la desesperanza, esperando que les realicen los pagos, porque ciertamente la dictadura cubana es muy mala paga, en todos los sentidos.
Hablando de esto, Marta, se ha destapado, los cubanos han informado en redes sociales, una nueva crisis en la realidad nacional, en las en los cajeros automáticos, en las de las instituciones bancarias cubanas a lo largo y ancho del país. La gente va a sacar dinero, el papel este que imprimen en Cuba, la moneda nacional, y no hay. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Mira, casualmente yo me preocupé porque la esposa de José Daniel Ferrer me decía, no, es que no tengo dinero. Y le decía, pero ¿cómo es que no tienes dinero? Y finalmente me dijo, no, no es un problema de no tener el dinero de forma en tarjeta, o no, el problema es no tenerlo físicamente, porque no podemos sacar dinero de la tarjeta porque no hay dinero en los cajeros. Las colas en los cajeros son tremendas, las colas en los bancos son tremendas, y dice que esta situación en Santiago de Cuba es grave, o sea que no es solo aquí en La Habana. Te puedo hablar como el caso este de lo que me comentó la esposa de José Daniel Ferrer. Todo parece indicar que la circulación monetaria se le ha hecho una tragedia a la dictadura, y que el papel moneda en estos momentos pues no lo están pudiendo reproducir. Sí sabemos que ya se había tomado la medida de que los billetes pequeños de 5 pesos, de 1 peso, aquí es dificilísimo ver un billete de 1 peso, todavía los de 5 esto circula un poquitico más, pero un billete de 1 peso o una moneda fraccionaria de 1 peso, aquí es súper difícil ver eso. Entonces es un problema del papel moneda, en mi opinión.
Ahora, Marta, te pregunto, no tenemos la certeza, pero ¿afectará esto también el cobro en las entidades estatales de los obreros? Porque recuerda que, a diferencia de un mundo moderno occidental, por ejemplo, acá en Estados Unidos casi todo es electrónico, en España, en muchos lugares, tú cobras electrónicamente, no ves el dinero. En Cuba todavía existe la tradición, y tú me corriges si estoy equivocado, de darte el monto que te corresponde mensual en un sobrecito. Si hay problemas en las cadecas y hay problemas en las en los cajeros automáticos, pudiera hipotéticamente también haber problemas con depositar el papel moneda este en las empresas estatales. ¿Qué tú crees?
Sí, Tomás, aquí la mayoría de las empresas pagan por nómina. Uh-huh. O sea que la persona que recibe el dinero tiene nómina, y ahí en esos momentos se le da el dinero, ya bien sea un sobre porque está preparado con antelación, o ya bien sea a mano porque la empresa no tiene sobre y tiene que hacer un papelito o algo para poderlo entregar. Eso se usa aquí en Cuba, y como es natural, es una forma muy antigua de entregar el salario, aunque hay otras empresas que ya están un poquitico más adelantadas y organizadas, pero la mayoría de las empresas, sobre todo en las provincias fuera de la capital, la mayoría de las empresas lo que usan es esta forma de pago, firmar la nómina y entregar el dinero a mano. Yo me imagino que con algunos bancos, entidades bancarias, porque las empresas sacan su dinero del banco, sus operaciones bancarias las realizan precisamente con el banco que le toque en su localidad, me imagino que algunas tendrán problemas, porque si los bancos tienen problemas para la población en general, lo van a tener igualmente para las empresas.
Como no, gracias. En la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, nos proponemos cerrar en este último segmento de Cuba al Día, este jueves 29 de junio, pues darle la participación, la intervención al destacado economista Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia, España, con sus valoraciones sobre la decisión la víspera del Tribunal de Londres, que rechazó la apelación del régimen de Cuba en el caso contra el fondo CRF. Vamos a intentar pues establecer la comunicación con el destacado académico para que nos ponga en perspectiva sus valoraciones sobre qué significa esta decisión y esta última pues arista que ha salido de este proceso, que ahora ha salido un banco chino, el ICBC, estándar, que también le está reclamando, que aspira a reclamar probablemente tribunales unos 1.100 millones de dólares al gobierno de euros de la deuda. Contacto en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, saludos.
Bueno, Elías, aunque usted ha concluido que no es mucho más, pero sí hubo una decisión ayer del Tribunal de Londres, pues rechazó la apelación del régimen cubano en el caso contra el fondo SRF. Realmente no es mucho. El gobierno cubano tiene ahora la disponibilidad de seguir apelando a otras instituciones mientras que pague los fees de las cortes y demás, pero de esta manera ganaría tiempo y evadiría lo que debió haber hecho, ¿no? Haber negociado con el fondo la deuda que tiene. ¿Cómo ve usted esta decisión ayer del Tribunal de Londres?
Bueno, yo creo que no fue, bueno, fue hace varios días, pero ayer ya se dio a conocer a través de un comunicado de del fondo de CFR, que lo hizo conocer a todos los medios de comunicación, ¿no? Vamos a ver, en principio lo que nos estamos encontrando es ante un típico proceso judicial que no va a acabar de manera inmediata. Ya lo anticipamos en su momento, cuando estuvimos analizando el juicio de Londres, que cualquiera de las dos partes pues tenía pues todo el derecho a presentar los recursos que entendiera oportunos a la sentencia de la juez Cockerill. Bueno, pues Cuba lo hizo. Cuba presentó un recurso en el mes de abril en el que iba en contra de esa asimilación que hizo la juez entre el Banco Nacional de Cuba y la República de Cuba. Aunque la jueza deslindó perfectamente el ámbito de cada uno de la responsabilidad de la deuda, pero el régimen dijo no queremos que nos mezclen en este tipo de cosas, presentó un recurso y bueno, pues ese recurso ha sido rechazado por la jueza. En este caso, bueno, el escenario se ha complicado porque si la jueza en este caso hubiera aceptado el recurso, pues entonces Cuba hubiera confirmado el objetivo que tenía de dejar clara la separación absoluta que hay entre el Banco Nacional de Cuba, que es el deudor, y el régimen cubano, que aparecía como otra parte dentro del proceso, pero no lo ha conseguido. Y, por tanto, ahora a La Habana le quedan dos opciones, o callarse y no continuar, o lo más probable que vuelva a presentar un nuevo recurso ante un nivel judicial superior, es decir, que vaya directamente a un nivel superior al de la jueza Cockerill, que ya es el Tribunal Supremo, pero bueno, siempre habrá una audiencia de nivel superior. Y el litigio va a continuar, es decir, va a continuar, y por tanto lo más probable es que esto siga atrayendo pues la atención por parte de los medios. Evidentemente trae consigo una consecuencia negativa, y es que se reafirma la negación por parte del régimen cubano de pagar sus deudas, y este es posiblemente lo peor, o la peor decisión estratégica que pueden tomar, porque al final los problemas financieros que tiene Cuba en los mercados internacionales se deben a que no paga sus deudas. Cuba, si pagase sus deudas, no tendría problemas para comprar maíz, ni para comprar trigo, ni para comprar petróleo, ni para comprar nada en los mercados mundiales. Sería como cualquier otro país, pagando mediante financiación lo que necesitan los mercados internacionales. Pero como Fidel Castro creó aquella doctrina de que no hay que pagar las deudas, pues así están pagando los pobres cubanos la situación por parte de un irresponsable como fue Fidel Castro en estos temas. Yo creo que la situación va a continuar en este rifirrafe jurídico hasta que, bueno, se anuncia ya la presentación por parte del Banco Chino, del IADBG, de una querella otra vez por impagos de deuda. En este caso ya es por 1.100 millones de dólares, que la cosa ya no son los 70 y pico millones que pedía CFR, sino que ahora ya es muchísimo más. Y esto, evidentemente, con un terreno ya trillado, en el que lo más probable es que los abogados de ese banco pues sepan bien en qué dirección orientar la demanda. El régimen está completamente cercado por todas partes.
Claro, porque es muy válido su punto, profesor, porque si a pesar de que el gobierno cubano, la estrategia que vaya a utilizar, como alertó usted hace mucho tiempo, es seguir litigando, ¿no?, y usando los recursos legales, sí, para evadir pagar lo que le debe al CRF, no obstante, en todos estos procesos hay que pagar los costos de cortes y demás, sí, y usted alertaba que el bufete que contrataron en España es de primera línea, que no debe ser muy barato.
Sí, las cuotas legales es poco dinero comparativamente con lo que los servicios jurídicos tienen, que son 3 millones de dólares, parece ser que es lo que se ha cobrado hasta la fecha. Uh-huh. Evidentemente, si el tema se dilata en el tiempo, pues habrá que seguir pagando abogados, habrá que seguir pagando costas, porque al régimen le condenaron en costas y ha tenido que pagar las costas. Es todo muy desagradable, es un tema muy, muy sucio, en el que Cuba se está desprestigiando ante el sistema monetario y ante el sistema financiero internacional, y yo creo que esto es la peor consecuencia de este proceso judicial en el que, insisto, el régimen comunista cubano no va a salir bien parado. El resultado al final va a ser muy negativo en términos de imagen, en términos de credibilidad y de confianza. Y luego van a decir que la culpa es del embargo y del bloqueo, que es lo triste de estas cosas, cuando realmente la culpa es de la irresponsabilidad del gobierno de no pagar las deudas. Las deudas se tienen que pagar. Este es un mensaje que no admite discusión. Todos los países pagan deudas. Hay fórmulas para negociar el aplazamiento de las deudas, el aplazamiento de los pagos. Hay muchas maneras de atender una situación crítica por parte de los mercados financieros. Pero es que Cuba, con esa doctrina, insisto, de Fidel Castro de no pagar, ella misma se hunde en el desastre.
Bueno, en el ámbito nacional, precisamente hablando del Banco Nacional de Cuba, hay otra situación preocupante. Los cubanos han estado acudiendo a redes sociales alarmados de que van a sacar plata de las de los cajeros automáticos y de algunas instituciones del Banco Nacional de Cuba, y en la moneda nacional, el papel impreso este que vende en Cuba, no hay. Profesor, ¿dónde está la crisis? ¿Qué está pasando? ¿Que hay falta de liquidez monetaria en los bancos?
No hay falta de liquidez monetaria. Al contrario, mira, en el anuario estadístico de la ONEI, que ya está publicado en la web de la Oficina Nacional de Estadística, el índice de circulación monetaria y efectivo en manos del público en términos de PIB en Cuba el año pasado rondó el 120% del PIB. Es decir, hay muchísimo papel en circulación en la economía cubana, que es algo que no es bueno porque es lo que genera es inflación. Uh-huh. Ahora bien, ¿dónde está ese papel? Bueno, ese papel está en manos del público y también está en los bancos. Cuando el papel en los bancos es sometido a la agresión que permanentemente realiza el régimen, pues desaparece. Y tú me preguntas, ¿y qué agresión es? Bueno, pues la agresión es que periódicamente el régimen, para pagar el déficit que tiene en las cuentas públicas, porque de manera sistemática lleva ya muchos años recaudando menos de lo que luego gasta, necesita colocar unos bonos soberanos en el sistema bancario por los cuales retrae toda la liquidez que existe en las cuentas corrientes de los bancos. Ese es el momento en el que los bancos cubanos se quedan sin líquido, y por eso cuando un cubano va a sacar, pues, yo qué sé, 300 pesos del cajero automático, pues el cajero dice que está roto y que no le puede dar el dinero. Mentira, es que no hay papel, porque todo el papel se lo llevó el gobierno para pagar sus múltiples deudas, gastos, todo ese derroche de gasto público que es el factor más retardante de la economía cubana, que si los sueldos de los médicos, de los docentes, que si los gastos en las operaciones. Ahora mismo acaban de pagarle a 70 periodistas que vinieron a La Habana a pasar allí unos días sobre el turismo, ¿verdad?, de 4.0. Bueno, esos gastos hay que pagarlos, y se pagan con el dinero que se trae de los bancos, colocando esos bonos que luego después el gobierno los vuelve a recomprar y entonces devuelve el efectivo o una parte del efectivo a los bancos. Y de ese modo los bancos cubanos son como un paño de lágrimas, que sería la palabra, para el régimen comunista, con esa política absurda de déficit y de endeudamiento que está lastrando también la capacidad económica de Cuba.
Elías, y es bueno reiterarlo nuevamente, usted sí. Hoy me alertaba en la conversación, sí, en la preparación del espacio, que se le está acabando el tiempo a los funcionarios cubanos. Cada vez la situación es peor y no se deciden a hacer lo que hay que hacer. ¿Hasta dónde va a llegar esto, Elías?
Yo creo que esto no va a llegar a ningún sitio, Tomás. Ya lo decíamos este año a comienzos de año. Ya el año pasado, a finales, cuando hacíamos las previsiones para este año, decíamos que iba a ser un año malo. Yo me he equivocado. El año está siendo muchísimo peor de lo que yo me imaginé. Y lo malo de esto es que no se ve una salida al oscuro túnel, porque, por ejemplo, ahora lo último que han conseguido ha sido poner a las MIPYMES en contra de la población cubana. Yo creo que es lo más injusto que uno se puede imaginar, porque la MIPYME ha sido creada hace nada más que 2 años, no llega todavía, porque fueron en agosto, septiembre del año 2021, llevan muy poco tiempo funcionando, y ahora el régimen comunista es tan miserable que da culpa de la inflación a las MIPYMES, cuando la inflación ya estaba en el año 2020, cuando subieron los precios del orden de un 77% y luego un 45%. Es decir, no es verdad que la MIPYME sea mala. o que la MIPYME no esté dando buenos resultados. La MIPYME lo que pasa es que tiene que superar una carrera de obstáculos para poder dar servicio a la población, y esa carrera de obstáculos la pone el gobierno comunista con toda intención. Yo creo que no hay ninguna forma de visualizar un futuro claro para la economía cubana, y la situación cada vez va peor, porque estamos viendo, y esta tarde estaba viendo fotografías que llegan de La Habana y se ven los bares, los restaurantes vacíos, no llegan turistas a Cuba. La República Dominicana está repleta de gente ahí, hay verdaderas colas para poder viajar a República Dominicana, y sin embargo Cuba está vacía. Yo sinceramente creo que la situación económica no admite llegar al año que viene en este escenario. No sé, de la presión externa e interna no funciona, y estos dirigentes van a llevar al país al desastre.
La inflación, ya el dólar se sustenta establemente sobre los 200. Sigue cuesta arriba.
Claro, no hay ningún factor que nos indique que el dólar va a rebotar. Al contrario, el deterioro económico es tan grande. Yo creo que en este momento la economía cubana está ya en la temida estanflación, que es el estancamiento económico o la recesión combinada con inflación. Los precios están creciendo un 45% en tasa interanual y los de alimentación un 66%, las tasas de inflación de las más altas del mundo. Y eso empobrece a la población, hace que las empresas tengan muy difícil cumplir con sus planes de organización y de producción, y en definitiva que genera un caos total en la economía, que desaparece hasta el papel de los bancos, ¿no?, de los billetes. Yo insisto, me da lástima tener siempre que dar una visión negativa a nuestros queridos oyentes, pero es que no veo, insisto, no se avizora ninguna luz al final de este oscuro túnel, y la economía cubana va cayendo en picado sin que las autoridades reaccionen. No son capaces de reconducir la grave situación de la economía hacia una zona de estabilidad o de mayor seguridad en el corto medio plazo. Así que nada bueno podemos anticipar para el futuro.
Gracias, profesor. Como siempre, un saludo. Pues así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este jueves 29 de junio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico de la cabina y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y Dios mediante el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.